Pero ahora quiero detenerme en una historia que seguramente conoces. Vamos a retroceder 13 años en el tiempo. Parece increíble que haya pasado tanto. Sábado 21 de septiembre de 2013, 10:30 de la noche, Comisaría Central de Santiago de Compostela. Alfonso y Rosario, unos padres muy angustiados, denuncian la desaparición de su hija Asunta. Tenía solo 12 años. Adoptaron a la pequeña en China cuando era recién nacida. El domingo 22 de septiembre, a 1:30 de la madrugada, una pareja de jóvenes que se dirigen a la parroquia de Oza encuentran el cadáver de una niña en una pista forestal de Teo, en A Coruña. Apenas han pasado 3 horas de la denuncia de esos padres. El cadáver que han encontrado es el de Asunta. Comienza así, de esta forma, uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España. Inspiró decenas de investigaciones periodísticas, también libros y hasta una serie de televisión.
¡Alfonso! ¡Que nos están gritando asesinos! ¿Por qué nos gritan asesinos?
No es eso, señoría, no es eso. Pero es que yo estaba tan nerviosa, tan sumamente nerviosa, que yo no atinaba lo que decía.
No. No. No, no es... No es ella, tienen que buscar.
Desde el primer momento, Araquis, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Los padres de Asunta fueron los principales sospechosos.
Sí, se trataba de Alfonso Basterra, periodista bilbaíno de nacimiento, aunque afincado en Santiago desde los años 90, y Rosario Porto, abogada, hija única de un abogado muy conocido en la capital gallega. La investigación determinó la presencia del lorazepam en cantidades tóxicas en la sangre de la pequeña. El juez José Antonio Vázquez Taín se hizo cargo del levantamiento del cadáver. Comenzaba la investigación.
En el momento que la están asfixiando, ella reacciona, quizás no consciente, pero sí instintivamente. Intenta vomitar para liberar esa oclusión que tiene en las vías aéreas y al mismo tiempo convulsiona. Y entonces vemos que tiene hematomas en la parte de atrás, es decir, lo que nos da la idea es que la asfixia de la niña se produjo en el suelo.
La pequeña había muerto por la ingesta del lorazepam y por la asfixia. El lunes es detenida la madre y al día siguiente el padre. El 30 de octubre de 2015, el jurado popular, por unanimidad, halló culpables a los dos, al padre y la madre, del asesinato de Asunta. Fueron condenados a 18 años de cárcel. El Tribunal Superior de Galicia corrigió parcialmente meses después la sentencia. Determinó que fue la madre la que asfixió a la niña, pero eso sí, dentro de un plan concertado, acordado entre los dos, para eliminar a la pequeña. El 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto se ahorcó en su celda de la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila. Alfonso Basterra cumple condena en la cárcel de Topas, en Salamanca.
Gracias, Araquis. Y el caso Asunta vuelve a ser noticia hoy porque Alfonso Basterra, su padre, podría disfrutar de su primer permiso penitenciario, podría salir de la cárcel. Es verdad que es un permiso corto, se habla de 24 horas, y también es verdad que ahora mismo está en stand-by a la espera del ok definitivo porque la Fiscalía de Salamanca ha recurrido ese permiso, esa salida de prisión. Un placer saludar a esta hora, en este punto, al juez José Antonio Vázquez Taín, es el hombre que dirigió la investigación del caso Asunta. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y un placer estar con vosotros, a ver si aclaramos un poco la situación.
Una curiosidad, ¿por qué se le llamó Operación Nenúfar a la búsqueda de Asunta?
Pues porque la niña, tal como estaba colocada para, en ese brillo de la noche, en el brillo de la luna, parecía como una flor de nenúfar colocada en medio de un estanque de lodo.
¿Cómo recuerdas el momento ese en el que aparece el cadáver 3 horas después de la denuncia, ese cadáver en una pista forestal de Teo, en La Coruña? ¿Cómo fueron esas horas intensas, esas primeras horas?
A ver, en realidad fue todo el fin de semana muy intenso, pero ese primer momento, ese momento de llegar a la pista... A ver, nosotros nos preparamos, pues ya nos avisan, oiga, es una niña, ya vas un poco preparado porque no es la única vez que he tenido que levantar el cadáver de un menor, incluso de algún bebé, y sabemos que eso es lo más desagradable que puede ocurrir en la profesión. Es decir, la muerte y la juventud tendrían que estar absolutamente negadas, no podía ser, pero siempre vas preparado. Pero claro, sí que es cierto que cuando lo ves allí, el cadáver parecía, no sé, tan inocente, tan frágil, que sí que afecta muchísimo, pero tienes que pensar en otras cosas. Dices, bueno, ya lloraré en otro momento, lo que tengo que centrarme es en hacer tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que tratamos siempre cuando llegamos a una situación como esta, es hacer el trabajo y luego ya nos comentaremos o lloraremos lo que tengamos que hacer.
Fue un juicio con jurado popular. Usted, juez Vázquez Taín, lo siguió al minuto porque había dirigido la instrucción, es lo que estamos contando. Fue una sentencia justa, se valoró correctamente la participación que tuvo cada uno, Rosario, la madre, Alfonso, el padre, en esa muerte de Asunta, de la niña Asunta.
Fue una sentencia justa en el sentido de que determinó que los dos habían realizado o tramado un plan y que cada uno ejecutó aquella parte que más fácil era, ¿no? Es decir, había una parte que era de tramar, de preparar y establecer un plan, y esa parte pues la hizo uno de los dos, que es el más preparado, el más, podemos decir, el más racional, y otra parte que era más impulsiva y pues la hizo la persona más inconsciente. En ese sentido, tenemos que, al margen de lo que es consideraciones personales, yo creo que sí que es justo que los dos respondan igual. Sean hombre o mujer, son los dos padres, pues los dos tienen que responder igual.
Ya han pasado más de 12 años, es el tiempo que Basterra ha estado en prisión, y ahora la noticia es que podría disfrutar de su primer permiso penitenciario. Eran al principio 4 días, es de lo que se hablaba, luego se redujo a 24 horas y ahora mismo la Fiscalía de Salamanca lo ha recurrido y la Junta de Tratamiento de la Prisión ha emitido un informe desfavorable. Hay mucha polémica con esta salida de la cárcel en permiso de Alfonso Basterra, pero José Antonio, ¿va a salir? ¿Cómo se puede resolver esto?
Mira, es muy sencillo. La Junta de Tratamiento lo que trata es de precisamente eso, de diseñar un tratamiento penitenciario para que esta persona se reinserte en la sociedad. Este Junta de Tratamiento tiene, bueno, valora una serie de circunstancias, pero principalmente la primera de las circunstancias que valora es si esa persona realmente quiere corregir ese comportamiento que le llevó a estar dentro de prisión. Entonces, claro, el hecho de que Alfonso siga declarándose inocente, siga negándose a someterse, porque puedes declararte inocente, pero someterte a un curso de formación, a un curso de rehacer relaciones personales, o sea, hay diferentes cursos dentro de prisión y él se niega a participar en ninguno de ellos. Entonces, la Junta de Tratamiento, con esas premisas, por mucho que ahora parece ser que tiene estabilidad fuera de prisión, es decir, puede tener un domicilio, podría tener incluso un amparo, pues, digamos, familiar para poder rehacer su vida, la Junta de Tratamiento considera que no está preparado para esa vida en libertad. ¿Qué ocurre? El juez tiene que valorar la otra parte, que es este señor lleva 12 años y 6 meses, ha cumplido ya 2/3 partes de la pena holgadas, solo le queda un tercio, un poco menos que un tercio, y tiene que empezar también a ver esas oportunidades, porque no se puede estar hasta el último día en prisión. Es decir, hay que ver, bueno, pues vamos a conceder un permiso, vamos a ver cómo se comporta, cómo reacciona, cómo vuelve a prisión, si esa vuelta a prisión le altera o todo eso. Entonces, vamos a ver un poco, el juez lo que tiene también en cuenta son sobre todo los derechos de esta persona. Ya sé que es un poco polémico, pero, Concho, ahora mismo está saliendo un etarra de un terrorista condenado a 45 años, está saliendo con solo 9 años de cumplimiento. Esta persona fue condenada a 18 y, bueno, pues 12 años y 6 meses no es tan escandaloso. Está dentro de la normal, está dentro de la naturalidad. Hay otros casos en los que sí que no está tan dentro de la naturalidad. Entonces, bueno, vamos a ver este permiso, cómo reacciona y cómo se comporta.
Claro, esto ocupa portadas y ocupa minutos de radio y de televisión, porque dice que quiere salir Alfonso Basterra para ver a su novia, una novia a la que ha conocido por cartas enviadas a la cárcel y con la que ha tenido algún contacto vis a vis. Esto es habitual dentro de la prisión, es decir, que alguien pues eche una novia fuera a través de cartas, se conozcan y empiecen una relación.
A ver, no estoy hablando de este caso en concreto, estamos hablando en genérico, ¿eh? Me preguntas en genérico, no estoy hablando de este caso. Uno de los problemas más grandes en genérico, por eso lo digo porque lo que voy a decir es también un poco duro, uno de los problemas más grandes que tenemos es que muchos maltratadores conocen a sus nuevas víctimas en los partidos dentro de prisión. Es un fenómeno que nos cuestionamos muchísimo los juristas, ¿cómo es posible ese fenómeno? Bueno, pues sí, no es infrecuente que la gente en prisión establezca nuevas relaciones, no es infrecuente en caso de estos mediáticos, delincuentes conocidos, que reciban correspondencia de externa y esa correspondencia les lleve a establecer relaciones. Y ya te digo, uno de los casos más comunes es en el caso de los maltratadores. Suelen conocer gente y establecer nuevas relaciones, con lo cual parece muy, muy contradictorio, ¿no? Oiga, si yo sé que esta persona está en prisión porque ha sido maltratador, ¿cómo es que inicia una relación con él? Bueno, pues es una cosa que los psicólogos o los psiquiatras tendrán que contestar, pero vamos, en genérico y hablando de normal, sí, es normal que la gente, y sobre todo si es conocida, establezca nuevas relaciones personales dentro de prisión.
Y para terminar ya, José Antonio Vázquez Taín, juez, ¿qué condicionantes va a tener ese primer permiso penitenciario del que va a disfrutar Alfonso Basterra en los próximos días?
A ver, al ser tan corto es un poco limitado. A ver, es muy muy fácil. Él cuando vuelva a prisión tiene que volver, pues no puede volver borracho, no puede volver con síndrome de, bueno, con síntomas de haber consumido drogas, no puede, es decir, tiene que volver a una situación normal, aceptable. Cumplir con el periodo de salida y llegar a la hora que le dicen para estar allí dentro, y si le ponen la condición de que tiene que ir firmar a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil, pues cumplir con esa condición. No suele haber, le suelen conceder bastante libertad, pero eso sí, cuando vuelva a prisión tiene que estar en perfecto estado de revisión, por decirlo de alguna manera.
Pero no lleva ninguna pulserita ni nada que le pueda identificar dónde esté, GPS,
no,
ni
no,
nada
no,
de
no.
Eso.
Vale. No. En salidas de permisos ordinarios no se lleva. Eso puede ser en algún caso excepcional, en donde, por ejemplo, para asistir al fallecimiento de un familiar cercano, en donde hay un riesgo de fuga evidente. Entonces, ahí en ese caso sí que se podría adoptar alguna medida de localización. Vale. Pero en los casos de permisos ordinarios, no. Van tranquilamente y luego lo único que es eso, que a la vuelta se les comprueba un poco que vienen bien, que no traen ningún elemento prohibido dentro de prisión, como teléfonos móviles, drogas, lo que sea, y ya está, nada más.
Gracias, José Antonio. Un placer.
Gracias a vosotros por la confianza y un saludo a todos los oyentes.